Buenas tardes, oyentes de la UPV Radio, oyentes de Hablemos de Fallas. Estamos aquí hoy un miércoles más, pero estamos... Bueno, si ahora mismo estamos emitiendo es porque no nos ha tocado la lotería. Y bueno, es aquello, ¿no?, de que decimos habitualmente, mientras tengamos salud, que es lo auténtico y lo verdaderamente importante, pues todo lo demás queda un poquito atrás. Hombre, siempre está bien recibir algún pellizquito de dinero, pero bueno, yo me conformo con que, pues que lo hayan recibido a aquellos que más lo necesitan, y sobre todo también porque me he enterado de que ha tocado uno de los números en una de las administraciones de Palma, en Gran Canaria, y por lo tanto esto es positivo, esto es bueno. Así que mis felicitaciones para todos aquellos que han tenido la suerte, y los que no, pues a seguir como estamos trabajando y esperando que algún día sea así. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz día del sorteo.
Feliz día del sorteo.
Bueno, estabas diciendo que le toca, o sea, que no te ha tocado a ti, bueno, a mí tampoco, es que si no tampoco estaríamos por aquí, pero que le toca a aquellos que más lo necesitan. A veces no, ¿eh? A veces no, que le toca, eso es al azar. Pero sí. Bueno, que enhorabuena a todos aquellos que le hayan tocado y que hoy sea un día muy feliz para todos. Claro, madre mía, sí. Yo estaba mirando, bueno, yo creo que hemos estado esta mañana muchos pendientes del sorteo, y estaba mirando el bombo, ¿no?, de la cantidad de números que hay, y yo pensaba, menos mal que no he comprado números este año, casi que es imposible, ¿no?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que te coste, Nuria Llopis, que siempre que voy a ver el Belén de Najordana siempre me quedo el numerito de lotería de Najordana. Tampoco nos ha tocado,
mira,
que
si
yo
tocara,
sepa.
Si tocara el de mi falla, madre mía. Porque al final, bueno, siempre juegas del que más número juegas de tu falla, ¿no? Ya que te das, pues, apuestas fuerte. Pero bueno, de momento no ha tocado nunca.
No ha tocado
por
nunca.
Por desgracia.
Bueno, luego miraremos aquello de la pedrea, ¿no?, que es tradicional también, por si acaso alguna devolución. Yo creo que no tengo ni ninguna de esas, pero en fin, lo dicho, lo importante es que tengamos salud, que con la que está cayendo ya es
pues
positivo.
Pues sí, ya es importante. Yo creo que este año, bueno, desde hace ya de las Navidades pasadas, yo creo que ya nos conformamos con que tengamos salud para el 2022, para el año que viene, y bueno, para lo que queda de este, que ya es poquito. Yo creo que con salud nos conformamos, porque la verdad es que se está poniendo otra vez fea la cosa. Esperemos que por lo menos podamos juntarnos con los nuestros, aunque sea pues haciéndonos test o con mascarilla, como sea, pero yo unas Navidades como el año pasado no las quiero pasar, ¿eh?
Bueno, Nuria Llopis, periodista, fallera mayor infantil del 2006.
Yo madre mía, ahí. Si hace tiempo ya.
El 2005, sí. Sí que hace tiempo, de esto. Hace muy poquitos días estaba con Patricia Sansalaz, también ella fue fallera mayor infantil en el 98, ¿puede ser?
Me cuesta recordar el mío, imagínate, el de Patricia.
Muy bien, pues muchas ganas de verte, que tú ya has pasado por aquí, por nuestros estudios, tenía muchas ganas de verte, y lo que pasa es que te hemos echado un poquito de menos, que no has estado con nosotros durante un tiempo.
Ya, es verdad, hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, yo es que he estado por la capital, pero vamos, que ya llevo unos mesecillos por aquí, ya tenía ganas de volver a la tierra, que en la capital se vive muy bien, hay mucha gente, hay mucho ambiente, la verdad es que es una ciudad muy viva. Pero como en Valencia, en ningún lado, las cosas como son.
Es que siempre se echaba de menos Valencia, y además de eso, que las fallas están ahí, que el ambiente que se vive en Valencia, en fallas, y especialmente en Najordana, que no paráis, que en menudo Belén, primer premio de la categoría grande en el libre diseño.
Pues sí, la verdad es que estamos contentos, porque bueno, ya sabes que mi fallas somos de apostar muy fuerte por aquello en lo que participamos, y vamos, que vamos a ganar, y vamos, o sea, es así. La mentalidad de mi tío Pedro, ya sabes que el capo es de vamos, 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 y si vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces eso lleva un esfuerzo, porque eso está todo en la cabecita de mi tío, pero luego ponerlo en práctica, pues lleva sus horas, hemos estado mucho tiempo trabajando en el Belén, han sido muchas horas, nos lo hemos pasado muy bien, pero bueno, también como este año pues tenía que hacerse con las medidas de seguridad, pues tampoco hemos podido ser muchos en el casal. Bueno, pero la verdad es que ha merecido la pena. A nosotros nos encanta poder que se recompense el premio y el esfuerzo, ¿no?, que hemos hecho por el Belén, porque las fallas no solamente son fallas, tenemos Belén, tenemos playbacks, tenemos de todo, tenemos concurso de teatro, tenemos de todo.
Claro, no nos cansamos de repetirlo.
Pues sí.
Pero vuestra tradición está allí. ¿Cuántos años ya haciendo Belénes? Ya un montón.
Pues mira, el
¿no?
Belén yo creo que empezamos a hacerlo en 2006, justo, el año que yo fui falla mayor, porque Cuando fuimos fallando, o sea, sí, fue el año, el 2006, justo, 2005-2006, no sabría decir de las navidades cuáles fueron, pero sí, llevamos ya mucho tiempo, pues 15 años, y empezamos a hacerlo, pues ¿sabes? Has venido a mi falla, ¿no? Que ¿sí? En el casal dentro tenemos una especie de escenario, es un cuadrado, ¿no? Y tenemos una especie de escenario y empezamos a hacerlo ahí en el escenario, que era pues un 10% de lo que ocupa el casal, y ahora imagínate, has visto, ¿no? Que estamos, el 90% del casal ahora mismo es Belén, o sea que... Hemos ido evolucionando, la verdad que sí.
Sí, es así. Además, un trabajazo, porque esto debéis de nada más termine en fallas o una vez pasado el verano ya debéis empezar a trabajar con él, ¿no? Esto lleva
pues
su,
mira,
su tralla.
Sobre todo con el tema de documentación, porque al final tú lo ves y, bueno, este año va de la Ruta de la Seda, que, pues bueno, hacemos un recorrido por todos los países de la Ruta de la Seda, sobre todo también Valencia, bueno, evidentemente con las escenas que te marca también Junta de Entralfayera, a pesar de que es un Belén pues de libre diseño, pues este año nosotros lo hemos querido hacer así, de la Ruta de la Seda. Y claro, pues sobre todo el tema de documentación, el hecho de pues empezar a informarse de cómo hacerlo, de cómo empezar a construirlo, hasta que al final ya tienes la idea en la cabeza y a partir de ahí aplicas, ¿no? Pero bueno, eso está todo en la cabeza de la mente privilegiada de mi tío Pedro, ¿eh? También te lo digo. Él llega, pum, pam, ya sé cómo lo voy a hacer. Pero él ha llevado también su tiempo de trabajo y de documentación y ya te digo que yo creo que es lo más importante. Y nada, yo hago una pequeña publicidad para la gente que nos esté escuchando, si quiere pasarse por el Casal de Najordán a verlo, que es una maravilla, que lo bueno que tienen estos belenes, a pesar de que no es un belén tradicional, es un belén de libre diseño y que no solamente ves lo que es el belén, que este año, como he dicho, hacemos un recorrido por la Ruta de la Seda, documentado, evidentemente, y bueno, todo hecho con telas, o sea, lo que son las figuras están todas hechas con seda.
Bueno, que vale la pena, por supuesto, ir a Najordán y ver el Belén. Porque
ya
además...
aprovechado, ¿eh? Ahí una coña publicitaria.
Pero es que es así, no solamente el Belén de Najordana, sino también se pueden ver el que tenga tiempo y quiera, pues pueden ver...
Belenes, exacto, que no solamente está el Belén de Najordana.
Más Belén, el Belén de Najordana. Se ha llevado el primer premio en la categoría grande de libre diseño, que además, por lo que comentabas tú, de que se hace un estudio exhaustivo de lo que trata el Belén y se puede ver reflejado. O sea, que quiero decir que no se trata solamente de ver las figuras, de ver el trabajo material, sino que encima...
Hay carteles, hay información, sí.
Ponéis esos paneles en los cuales se informa detalladamente también de todo lo que es. Supone la Ruta de la Seda, que es en este caso... lo que es el Belén, por lo tanto, enhorabuena, porque al fin y al cabo se trata un poquito de eso. Eso lleva faena, ¿eh?
Mucha faena. No te quiero decir las horas que he pasado yo en el casal este año. Pero bueno, sí, la verdad que sí, lleva faena, pero lo hacemos bien a gusto, porque nos gusta, a los que somos falleros, que nos gusta estar en todas las actividades, nos gusta no solamente plantar falla y quemar falla, sino nos gusta también este tipo de actividades. Pues a la falla que es de playback le gustan los playbacks, a la falla que es de teatro, y nosotros, entre otras cosas, pues nos gusta el... entra el concurso de Belénes, llevamos muchos años y bueno, pues ahí estamos.
¿Cómo pasa el tiempo, Nuria, eh?
Sí, pasa tiempo rápido, pasa tiempo rápido.
¿Cómo pasa el tiempo? Lo digo porque además que hemos tenido fallas en septiembre, pues dentro de nada nos están anunciando de que la exposición del Nino se va a inaugurar prácticamente en nada.
Es que yo creo que esto ha sido un poco shock para los falleros. Yo cuando empecé a leer la noticia, claro, cuando ya Junta Central Fallera publica lo que es el calendario de actividades de este año, de este ejercicio, claro, te empiezas a pensar y dices, pero si hace nada acabábamos de hemos quemado falla, es que hace prácticamente nada. Yo creo que esto ha sido un poco eso, shock para los falleros de decir, vale, pues en cuestión de 6 meses... Volvemos a repetir, o sea, hemos juntado 2 ejercicios falleros, prácticamente. Y pero bueno, teníamos ganas también, ¿eh? O sea, que no nos importa,
claro,
que nos guste el ejercicio.
Pero mira, yo no sé si es por la situación que hemos pasado, porque hemos tenido fallas en septiembre y quedaban muchas cosas por conocer, porque hay una gran cantidad de actos que las fallas están haciendo, desde lo que son las presentaciones de bocetos, como tú decías, el concurso de prueba de teatro, y cada día, bueno, este pasado domingo, este pasado fin de semana, la verdad es que era uno detrás de otro. Uno de ellos es la presentación de proyectos de Duque de Gaeta, que además la falla infantil, sabes que también va especial, Y estuvimos allí y entrevistamos a los principales protagonistas. El primero de ellos a Fernando Foix, al artista infantil, que nos contaba y nos hablaba de ese proyecto nuevo para el 2022 para Duque de Gaeta. Fernando Foix, Duque de Gaeta, Sakia. ¿Ese proyecto tuyo para el 2022, para Duque de Gaeta?
Nos gusta complicarnos la vida y al final optamos por Sakia. Nada, Sakia es como es la excusa o es el origen para hablar de un tema que nos convenció mucho, que es el Tíbet, que es una región del mundo que está prácticamente desconocida por la mayoría de la gente y que nos apetecía mucho intentar contar y transmitir a la gente pues toda la riqueza cultural que hay ahí escondida.
Como la falla tuya del año pasado, tratas algún tema del cual siempre se aprende algo, ¿no?
Sí, es el objetivo. Para nosotros es muy importante el tema de, bueno, justamente eso, ¿no? Valga la redundancia. El tema es algo fundamental. Creemos que es muy importante lo que queremos contar, ¿no? Y luego al final la falla es la forma o el canal o el medio para contarlo, pero el tema para nosotros es muy importante. Y consideramos que, al igual que el año pasado, pues teníamos que intentar aportar algo.
Qué bueno es, Fernando, que la falla te deje la total libertad para trabajar a tu gusto, para trabajar los temas que tú creas conveniente exponer en tus fallas. Qué bueno es esto, ¿verdad?
Estoy muy agradecido, la verdad. Desde fuera siempre pensaba que la sección especial tenía como el aliciente ese que las fallas te exigen mucho, ciertas temáticas o una forma de componer. Y ha sido llegar a Duque de Gaeta y ver que, bueno, total libertad y confianza, y para mí eso es genial porque me permite explorar diferentes formas de hacer fallas, diferentes temáticas, y estoy muy agradecido a ellos, de verdad.
Pues muchas gracias, Fernando, por tus palabras y esperemos que, bueno, que al final se trate de ver el trabajo en la calle y de verlo también como tú quieres verlo.
Sí, correcto. Esperemos que quede todo muy bien.
Bueno, tenemos ganas de ver esa falla, que además el año pasado fue segundo premio de especial con la idea de Fernando Foix, y la verdad es que, bueno, es un artista revelación en estos últimos años y que tenemos muchas ganas de verle, igual como tendrá ganas de verla de Ana Jordana, ¿no?
Tenemos ganas de ver, yo creo, todos lo que es falla, da igual de qué comisión venga. Sí, la verdad que sí, mira, lo que te estaba diciendo, ¿no? Que yo alucino y me sigo sorprendiendo cada día, bueno, cada ejercicio, con la capacidad que tienen los artistas falleros, sobre todo los infantiles, que tienen que tener un especial, no sé, sentido también de lo que le puede gustar a los niños, esa sensibilidad que les caracteriza muchísimo, la capacidad que tienen de inventar cada año un proyecto nuevo. Bueno, cada año no, porque le preguntas a cualquier artista y en el cajón de su estudio te digo que tienen 20 proyectos que en mente que podrían ser perfectamente una falla, ¿no? Y de verdad que me sorprende muchísimo la capacidad que tienen de crear.
Fíjate que eso que estás diciendo ahora es bien cierto. Luego escucharemos al presidente, a Marco Soriano, que nos habla de eso. Porque hablando de Vicente Yácer, que lo vamos a escuchar ahora mismo, a Vicente Yácer, que ya lleva 4 años consiguiendo el primer premio también en primera vez para Duque de Gaeta, y ese nuevo proyecto que presenta Renovarse o Morir, Marcos en la entrevista ya comentaba que es una idea, la de este año, que ya en el 2020 creo que la estuvieron viendo y analizando, y por tanto es lo que dices, ¿no? Tienen los proyectos ahí guardados, tienen las ideas y van, yo creo que van guardándose esas ideas, poco a poco van creciendo hasta conseguir el proyecto ideal.
Tal cual. Si es que yo creo, son artistas al final, y a todos los artistas les pasa, a los músicos les pasa, ¿no? Que un día de repente les viene la inspiración en el sofá de su casa viendo una película. Pues ellos igual. Lo que pasa es que ellos, los músicos escriben y ellos dibujan, ¿no? La diferencia. Pero vamos, que les puede pasar perfectamente. Sería curioso preguntarle a algún artista de qué manera se inspiran ellos o en qué manera se han inspirado. Me gustaría preguntarlo eso. Mira, nunca lo he hecho.
Pues bueno, lo haremos. Un día de estos invitaremos también a algún artista fallero para que venga y nos lo cuente. Ahora vamos a escuchar a Vicente Yácer, que en ese momento de la entrevista, el pasado domingo, pues estaba acompañado de su pequeña, de su hija. Se le oye por ahí un ratito, que además cumplía años la pequeña. Vicente Yácer, en la presentación de bocetos de Duque de Gaeta 2022, una nueva ilusión, un nuevo proyecto, y hay que renovarse o morir.
Sí, el lema de la falla lo dice, renovarse, porque con esta el tema ahora, pues eso, hay que renovarse día a día, hora a hora, minuto a minuto.
Esta es la falla de Vicente Jaffer, ¿no? Esta es la falla en la cual pone mucha ilusión y en la cual cada año intenta conseguir lo máximo en esta categoría, en esta primera vez.
Sí, tú lo has dicho, esta es mi falla, este es un proyecto que estoy muy a gusto con él. Trabajo con grandes artistas, como José de Santa Eulalia, que ya llevamos 4 años trabajando. Este año se ha incorporado Miguel Santa Eulalia a nuestro taller y la verdad es que es una falla que nació en febrero del 19 y le hemos cogido mucho cariño porque nos está dando mucho, nos está dando, primero nos ha dado faena al taller y nos ha dado ilusión, y con la ilusión es la que estamos trabajando en este proyecto, y la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo.
Y ahí tienes también la colaboración de Hernán Mir en el guión.
Sí, tenemos a Hernán Mir, por supuesto, que ya colabora 4 años conmigo y sigue ahí. Y la verdad es que entre todo el gran equipo que tengo, tanto de taller como colaboradores que tengo de fuera, pues la verdad es que seguimos ahí.
Este año, por lo que vemos, una temática relacionada con Egipto.
Sí, la falla es una temática con Egipto, lo que pasa que luego cambiamos abajo y le damos esa sátira, esa gracia que Hernán mete mucho en la falla. Y habrán sorpresas dentro de lo que es la falla.
Bueno, te hemos visto en tu discurso que no has querido revelar nada nuevo con respecto a lo que es la falla. Te guardas muchas cosas.
Sí, la verdad es que guardamos cosas porque los bajos van a ser muy, muy impactantes y la gente va a poder disfrutar de esos bajos porque va a entrar dentro de la falla.
Enhorabuena. A por un nuevo éxito en Duque de Gaeta.
Bueno, lo intentamos como todos los años. Ya he dicho que respetando a todos los colegas que hacen falla y nada, y vamos intentándolo.
Madre mía, lo que se podrá ver allí en Duque de Gaeta, en la Jordana y con ganas. Ya la gente está. Y además, eso es lo que te comentaba, ¿no? Que presentaciones de bocetos de proyectos también lo hizo Maestro Gozalvo, Músico Gomis, y bueno, es uno detrás de otro. Y la verdad es que cada vez que los ves, aún te imaginas cómo puede ser ya plantado y pues eso. Con muchas ganas.
Sí, la verdad, está bien lo que decía Vicente Jaffer, que bueno, lo hacen todos los artistas, algunos más y otros menos, es cierto, que se tienen que guardar cosas, que es maravilloso, que parece que nosotros, los falleros, tenemos ganas ya de ver en un papel lo que va a ser en la realidad. Y lo bonito de eso es que tú ves el boceto, ya sabes de qué va, sabes la temática, te puedes hacer un poco a la idea, pero luego te sorprende cuando están plantadas en la calle, porque al final el artista sabe cómo guardarse bien sus bazas, ¿no? Y cómo toda esa parte, todos los bajos, que al final es la parte con encanto un poco de la falla, a pesar de lo que es el monumento principal, pero yo, los bajos, por ejemplo, el poder recorrerlos, el poder ver que es sobre todo lo que lleva crítica, lo que lleva un poco el ingenio, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que los artistas se guardan, así que hasta que no estén plantadas no nos podemos hacer a la idea.
Claro, porque además ocurre de que no solamente se trata de ver la falla físicamente, ¿no? Se trata de lo que comentas, de recorrerla, de leer su crítica, de leer sus carteles
claro.
Y conocer un poco todo el trasfondo que hay. Bueno, que quería que me ayudases un poquito. ¿Me ayudas?
Yo, por supuesto. Claro, a eso hemos venido, ¿no?
Pues fíjate que llevamos ya, bueno, lo anunciamos, ¿no? Que comenzaba el concurso de playback. Bueno, pues ya tenemos ganadores. Los primeros en participar fueron lo que son los juveniles. Y ya tenemos ganadores, como decimos.
Comento, lo contamos, ¿sí? Un poco, ¿vale? Cuéntame. La gente que aún no se haya enterado, tenemos por aquí al mejor vestuario, que se lo ha llevado la falla General Llorens, a la mejor coreografía, que se lo ha llevado la falla Avenida Ecuador Alcalde Gurrea, mejor decorado para la falla Duque de Gaeta, la Pobla de Farnals, el mejor intérprete masculino, Andoni Soriano, de la falla Duque de Gaeta, Pobla de Farnals, y la mejor intérprete femenina, Ainhoa Carrasco, de la falla Avenida Ecuador, Alcalde Gurrea. Y luego los premios, que esto es como lo importante, ¿no? Lo que la chicha. Cuarto premio para la falla Peu de la Creu, Juan de Villarrasa. Tercer premio para la falla General Llorens. Segundo premio para la falla Duc de Gaeta, la Pobla de Farnals. Y el primer premio, chin, chin, para la falla Avenida Ecuador, Alcalde Gurrea. Así, ajá, que enhorabuena para ellos.
Claro que sí, enhorabuena a todos ellos porque el esfuerzo que se hace es tremendo. ¿Tú has hecho playback o no?
Yo no llegué a hacerlo, pero mi falla participó un año. Lo que pasa es que a mí me pilló un poco pequeña. Pero me encantaría, ¿eh? Yo siempre le digo a mi tío que me gustaría participar en el concurso de teatro y en el de playbacks, pero nunca me hace caso. Dice que no llega más.
Bueno, claro, hay tanto que hacer que al final en una falla como la tuya es complicado.
Pero
bueno,
todos los años se lo digo, ¿eh? Lo del concurso de teatro se lo digo todos los años.
Yo creo que algún día reaccionará y veremos a la falla de Najordana participando en playback. Luego seguiremos comentando más premios de las siguientes categorías y de las siguientes secciones. Ahora, como decía, vamos a escuchar a Marco Soriano, el presidente de Duque de Gaeta Puebla Fernal, que le ha encantado con sus proyectos y con todo lo que están llevando adelante, que han llevado unas jornadas muy importantes, Mesquedona, desde el terminó precisamente este lunes pasado, en el que las protagonistas fueron las mujeres en todos los sentidos, porque hasta incluso en la presentación de proyectos fue llevada adelante por mujeres, entre ellas Luz Vidal, su mujer, y algunas falleras más de la comisión. De esto hablamos y sobre todo de los proyectos con Marco Soriano. Marco Soriano, que acaba de terminar la presentación de los proyectos para el 2022. Los estamos viendo con ganas de verlos plantados en la calle, claro, pero tal como han explicado tanto Fernando Foix como Vicente Yácer, unos grandes proyectos.
Unos maravillosos proyectos. Va a ser un año importante, que es el año, yo digo que es el año anterior a la crisis, ¿no? Porque, bueno, llevamos 2 años apostando por ellos, porque lógicamente se ha doblado la economía de alguna manera para cumplir con el cometido que nos pedía Junta Central Fallera. Y yo creo que ellos lo han hecho muy a conciencia para estar ahí arriba después de los éxitos obtenidos estos pasados años. Y quieren seguir en esa línea, ¿no? Y había que seguir apostando, había que renovarse o morir, como dice el lema, o había que estar aclamándose a lo que en Altibes nos ofrece, o en el caso de Fernando, ¿no? Yo creo que van a ser dos proyectos muy importantes para recordarlo siempre.
Decir que con este proyecto Fernando Foix se consolida es decir algo que yo creo que ya está consolidado, ¿no? Sí. Después de lo que ha plantado en los últimos años en Duque de Gaeta, está todo dicho, ¿no?
Yo creo que Fernando es la consolidación definitiva la ha tenido ya. Se presentó, este año se consagró, creo que hizo una magnífica falla que lógicamente ha quedado inalterable en el recuerdo de todos. Y ahora pues sigue apostando por sus ideas. Él es muy particular en sus ideas, es muy personal, como podéis ver. Son muy arriesgadas, indudablemente, y eso posiblemente le lleve a tener un poco más de dificultad para estar ahí, pero no ha dejado de estar en el podio desde que llegó, ¿eh? Lleva 2 años ahí, tercero y segundo premio. Vamos a intentar por lo menos mantener esa línea, porque al final los premios, ya sabes, que son una cuestión efímera que condicionan, pero que indudablemente para nosotros no son así, porque lo que nos preocupa es que esté durante mucho tiempo en la comisión, él está muy a gusto y yo creo que está absolutamente consagrado y lo vamos a disfrutar.
No hay nada mejor que dejarle al artista que él crea su propia idea con toda libertad, y ahí está Fernando Foix, que como él bien ha dicho, bueno, es su línea de trabajo.
Claro, es que yo creo que la libertad es lo fundamental para que un artista pueda desarrollar su proyecto. Hay veces que ya digo, los puedes ver más extraños y tal, pero también es verdad que nos está enseñando muchas cosas. ¿Quién soy yo o quién es la comisión para estarle marcando pautas con respecto a lo que tiene que hacer o no? Yo creo que cuando un proyecto sale del corazón y de la mente de un artista de esas características, lo mejor, tanto en un caso como en otro, es dejarlo estar, ¿no? Es decirle, jolín, desarrolla tu proyecto, estate ahí, ejecútalo y sé feliz, ¿no? Porque si tú eres feliz, seguramente nos vas a hacer felices a todos. Y eso estamos convencidos de que va a ser.
Bueno, y de Vicente Yácer, ¿qué decir?
Bueno,
él es uno más de Duque de Gaeta.
Es un hombre de la casa, fallero ya de la comisión, absolutamente integrado, con una familia muy volcada con la comisión, como sabes, y un gran profesional, es un extraordinario profesional que ya lleva, fíjate, es curioso, porque este proyecto nosotros lo vimos, como él bien ha dicho, ¿no? Cuando estuvimos presentando el proyecto de 2020, perdón, el libret de 2020, era un 18 de febrero de 2020, cuando vimos este proyecto, ¿no? La primera vez, ya habíamos visto esa semana los dibujos y tal, y ya estábamos hablando de él. Han pasado 2 años y sigue, evidentemente se ha mejorado mucho porque la pandemia ha condicionado todo, pero lo veíamos como muy ilusionado con esa historia, ¿no? Y a partir de ella lo que hizo es crear un equipo de trabajo mejor todavía, con la presencia de Miguel Santaolalla, José ya estaba con nosotros, y con una ilusión tremenda, ¿no? Y ha mejorado ese proyecto, que te tengo que decir que ya está prácticamente todo lo que es el remate, el cuerpo Z está pintado y guardado ya. Se lo están trabajando con tiempo, pese a que hemos plantado en septiembre, para darle lo mejor. Es una falla preciosa, que además coincide con el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón vamos a tener el Mundial y que lógicamente es una efemería que tenemos que cumplir también, que ha sido una casualidad pero que nosotros queremos aprovechar. Yo creo que va a valer la pena y la gente va a disfrutar de un extraordinario, de una extraordinaria falla.
Bueno, qué decir, Marcos, Duque de Gaeta no para, pero sí, vaya jornadas culturales.
Qué bonitas.
¿Cómo ha sido? ¿Qué balance hace? A pesar de que no han terminado, porque
no han terminado
aún todavía. El lunes, este próximo lunes, tenemos una jornada más.
Yo creo que es una jornada muy importante porque también va a estar la representación de los partidos municipales, ¿no? De los grupos municipales. Yo lo hago un balance muy positivo porque es un proyecto muy bonito que tiene más de un año y medio, ¿eh? Esto se nos premió por la delegación de igualdad del Ayuntamiento de Valencia en su momento como premio Caliu y teníamos la necesidad y yo creo que la obligación de realizarlo, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy, muy bonito, muy, muy gratificante. Ha sido una jornada que nos han enseñado muchísimas cosas y que sobre todo hemos querido destacar la igualdad. Sabes que nuestra falla se mira a la persona por su carácter, por su forma de ser, por su poderío, por su potencial y nunca por el sexo o por su condición sexual, ¿no? Y yo creo que esto lo que ha sido es el refrendo de todo esto que estamos hablando y hasta ahora pues ha sido muy positivo ahora como cerramos, pero yo creo que va a ser magnífico. El resultado es extraordinario.
Se podían hablar muchas cosas de Duque de Gaeta, pero también están ahí los playbacks triunfando.
Playbacks triunfando en plena crisis con pandemia y tal, los playbacks, los belenes, o sea, nosotros ya sabes que no hemos parado de seguir con nuestra actividad propia del casal, tenemos que seguir siendo imagen y sello de lo que es una falla con actividad, no hemos querido que esto redujese ni un ápice de nuestra ilusión por hacer las cosas bien y tanto los chavales como los jóvenes y la gente adulta está trabajando para que tener una cierta normalidad dentro de este caos que estamos viviendo, ¿no?
Enhorabuena por todo.
Gracias.
Ahí estaba Marco Soriano, con mucha ilusión, con muchas ganas y una falla, la mía, tengo que decirlo.
Claro, claro,
mía,
claro.
Que trabaja en todos los sentidos, porque además lo estábamos nombrando hace un momento, hasta incluso en el concurso de playback, pues tanto infantil como juvenil, pues han participado. Tenemos cierta
preocupación. Se han llevado premios, ¿eh? Se han llevado premios.
Sí, 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 la verdad que sí. Ellos no paran, están, sobre todo los jóvenes tienen mucha ilusión y les gusta. Y como más o menos como ocurre en la Jordana con el Belén, aquí en los playbacks se preparan sus decorados y...
Sí, no, es una maravilla, es una maravilla.
Y la verdad es que en ese sentido lo trabajan muy bien. Que estamos un poco preocupados, ¿eh? Lo estábamos comentando hace un momento,
sí,
¿no? Es decir, en la situación, bueno, pues cada día esto que nos hablan de que sigue aumentando la incidencia, pues esto nos preocupa.
Pues sí, nos preocupa y nos frustra, por lo menos a mí. Me frustra el volver a estar igual que estábamos el año pasado. Hombre, evidentemente no en las mismas circunstancias. Me refiero a tema de fallecimientos y tal. Pero es cierto que volvemos a estar otra vez sin darnos cuenta en cuestión de 2 semanas. Otra vez todos preocupados, muchísima gente que conoces con COVID, que no va a poder pasar las fiestas con su familia. La verdad es que sí, claro que preocupa el tema. Yo no sé en qué momento esto acabará. De verdad, que parece como de una película. Esto nadie nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pero, bueno, esto lo hemos repetido 200.000 veces, creo que desde que empezó la pandemia. Pero parecía que todo estaba ya bien y parecía que veíamos un poco la luz y ahora de repente otra vez, pues bueno, volvemos a estar un poco, pues eso, con la situación complicada, pero bueno.
Complicada y preocupados, pero bueno, esperemos que poco a poco demos finalmente con la tecla que nos falta para completar, para intentar conseguir que esto vaya mucho mejor y los grandes profesionales que tenemos den con una solución. Bueno, vamos a hablar con Luis Fernández, que es el presidente de la ADEF, de la Asociación de Estudios Fallers, porque lo anunciamos también la semana pasada, como cada año las conversas a la NAU se han llevado adelante en estos 2 días, el lunes y martes. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos un poco. Hablabais del diseño en las fallas, ¿no? En la primera de las jornadas.
Hemos querido, ¿no? Un poco.
Diseño gráfico, concretamente, ¿no?
Sí, bueno, el diseño en general relacionado con la fiesta de las fallas, ¿no? Porque, como sabes, este año 2022 Valencia va a ser capital mundial del diseño. Uh-huh. Y lo que queríamos, sobre todo, era poner en valor la importancia del diseño como Bueno, primero como una herramienta de transformación, de capaz de mejorar también la cualidad de la vida y la calidad de vida de las personas, pero también para potenciar la economía. En ese sentido, lo que hemos planteado, como siempre, pues hemos planteado unas jornadas de reflexión, de debate, con el título genérico de Les Falles, una festa abierta al design, como tú bien has dicho, en dos sesiones que se celebraron el lunes y el martes, para sobre todo para poner en valor, como te he dicho, la experiencia y los conocimientos que se han adquirido a lo largo de la historia por las distintas generaciones de profesionales del sector creativo, pero también para hablar de esta adaptación a los nuevos retos en busca de la eficiencia, pues eso, comunicativa, productiva, tanto en los casales de fallas, en la falla, en los gibrets, ¿no? todo lo que se relaciona con el diseño y el mundo de las fallas.
Con grandes profesionales, con grandes amigos. Allí en esa primera jornada habéis tenido a Xavi Calvo, director general de World Design de la capital Valencia 2022, Pepe Latorre, artista fallero, Gio, artista fallera y diseñadora, y Miguel López Montserrat, autor de bocetos de fallas y artistas falleros. Quiero decirse, sí, ¿qué conclusiones se llegaron en ese primer día? ¿Qué es lo que puedes destacar de esa primera jornada?
Bueno, pues esta primera jornada, como tú bien has dicho, que estuvo moderada por Clara Castelló, que contamos con, como ya has dicho, con Xavi Calvo, con Pepe Latorre, con Miguel López Montserrat, con Gio Arcolor, pues sobre todo lo que queríamos era, el título le pusimos Qui la pensa y Qui la planta, un poco para destacar el papel del diseñador, tanto actualmente como desde sus inicios. Por eso también Miguel López Montserrat, que es un bocetista de hace mucho tiempo, es artista fallero, pero ha hecho muchos bocetos para fallas desde hace mucho tiempo. Queríamos poner también en valor ese trabajo que hay detrás del diseño de una falla y cómo se está llevando a cabo ahora en la actualidad, porque sabes que, bueno, desde hace 6 o 7 años el diseño y los diseñadores gráficos e ilustradores están diseñando muchas fallas, y queríamos sobre todo contrastar con Xavi Calvo. Evidentemente él nos iba a dar el punto de vista del diseñador, pero sobre todo Pepe Latorre y Gio Arcolor y Miguel López Monserrat desde el punto de vista fallero. Y la verdad, bueno, pues fue un debate muy interesante. Vino mucha gente a verlo también. Podemos decir que para los tiempos que corren, que poder llevar allí a 40 personas aproximadamente y poder debatir de todos estos temas, la verdad es que fue muy interesante. Y al final las conclusiones pues son que el diseño, al final, el mundo de las fallas y el diseño tienen que converger de alguna manera. Y que poco a poco se está consiguiendo, ¿no? Y en cuanto al tema de la siguiente jornada, que estuvo moderada la de ayer por Vicent Juan, ahí ya abordamos el tema del diseño, pero ya no desde el punto de vista del monumento, del cadafal, de la falla, sino ya desde otros elementos como el gibret, como el cartel de fallas, que fue protagonista, muy protagonista ayer, porque estuvo con nosotros Dani Nebot, que ya sabes que es diseñador y fue el autor del cartel de la imagen gráfica de las fallas de 2019. También estuvo Martín Forés, que también ha hecho muchos carteles, ha ganado 3 primeros premios. Estuvo con nosotros Miquel Platero, que es diseñador del estudio Yogur de Fresa. Y estuvo con nosotros también María Navarro, que es profesora de proyectos en la Escuela de Arte Superior de Diseño. Y ayer, pues evidentemente, lo que hablamos sobre todo fue de cómo las comisiones se puede facilitar la vida a las comisiones, incluyendo o contando con diseñadores, con diseño de gibrets, diseño de logos. Incluso se habló del diseño del casal, ¿no? Para que ahora es verdad que todo eso ha cambiado mucho, se está mejorando mucho. Hay gibrets que se están haciendo que es una maravilla, que incluso, como destacó el propio Dani Nebot, han recibido premios en los concursos más importantes de diseño, ¿no? Todo eso es lo que tratamos ayer.
Bueno, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué son las Converses a la Nau? Y creo que ya en esta edición es la número 17, si no me equivoco.
Sí, la verdad es que sí, exacto, la número 17. Nosotros desde la Asociación de Estudios Fallers se crearon las Converses de Les Falles a la Nau. En un principio era para acercar, para hacer que el mundo académico y el mundo fallero, que, como tú bien sabes, desde los años 80, 90 estaba muy distanciado, pues bueno, nosotros lo que quisimos hacer con Les Converses de Les Falles a la Nau, por eso lleva ese nombre, ¿no? Hacer converses, hablar de fallas y hablar dentro de la Universidad de Valencia, hablar dentro de la universidad, hablar dentro de la Nau, un espacio simbólico que nos parecía perfecto para poder llevar a cabo estos converses. Como tú bien dices, ya vamos por la 17ª edición y efectivamente ayer, este año, no hemos podido hacerlo en la Nau, porque por circunstancias y tal y como está el tema, pues no se ha podido, pero bueno, la Universidad de Valencia nos cedió el Colegio Macho Rector Peset, donde, bueno, la verdad es que ha sido una maravilla poderlo celebrar ahí, y como te he dicho, en las circunstancias en las que estamos, pues hemos tenido buena acogida del público, siempre la tenemos, es unos converses, ten en cuenta que son unas jornadas de debate que después de 17 años ya se han consolidado, y bueno, tienen mucha muy buena aceptación a pesar de los tiempos que corren. El año pasado, evidentemente, las tuvimos que hacer online, pero bueno, este año nos hemos atrevido a hacerlas ya presenciales otra vez, con todas las medidas de seguridad, evidentemente, y la verdad es que estamos muy contentos porque tuvo bastante seguimiento.
Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. Ya hemos conocido algo más de las conversas a la NAO y de los temas que habéis tratado, y yo, más que una propuesta, te pediría que las próximas converses que se lleven a cabo, que por favor, a ver si las podéis iniciar a las 8 de la tarde para que podamos ir aquellos que nos tocaría cerrar nuestro taller, nuestro trabajo, claro, y poder asistir.
Recojo ese guante, Roberto. Nosotros, la verdad es que muchas veces dependemos del recinto que nos prestan para poder hacerlas, normalmente los horarios también, porque a las 9:30, 9 ya tenemos que ir acabando. Entonces, lo hemos pensado, también somos conscientes de que empezar a las 7 nos resta mucha gente que todavía no ha acabado de trabajar, pero bueno, te recojo el guante, para el año que viene intentaremos un poco ajustar esos horarios para que todo el mundo que quiera venir pueda venir.
Muchísimas gracias, Luis, un abrazo muy
grande.
Gracias
a ti, Roberto, un abrazo.
Bueno, Nuria, que estás ahí tú con tu...
Yo escuchando a los dos.
Estás ahí, pero además de que estás aquí en el estudio, estás con nosotros, estás ahí con tu caricaturizando, ¿no?
Que ya me... Hay que tener escrito para leerlo bien. Sí, es que me cuesta decirlo hasta a mí. Sí, bueno, hemos empezado la segunda temporada. Sí. Tenía ganas, es verdad que tuve que dejarlo un poco apartado porque ya sabes que estuve en Madrid, estuve trabajando... Se me hizo un poco imposible y quería también pues empezar cuando ya tuviera muchas entrevistas cerradas, que tuviera también un poco el enfoque que quería para la segunda temporada, y hemos arrancado y la verdad es que estoy muy contenta de poder volver a estar por ahí, pues a ver si a la gente le sigue gustando, se anima y me siguen todo aquello que de las entrevistas, porque la verdad es que son entrevistas muy interesantes, que los protagonistas que hay, algunos más conocidos y otros menos, pero todos tienen perfiles muy interesantes.
Sí, la verdad que sí, porque lo hemos visto. ¿Los últimos quiénes han sido concretamente?
Pues mira, el último que tuve se llamaba Cristian, es un actor español que está ahora mismo en el musical de Ghost, que está, bueno, trabajando con David Bustamante, quiero decir que no está, está trabajando con gente grande, él también lo es, que ha hecho muchísimas cosas, muchísimos proyectos en España, de series de televisión y de obras de teatro, de musicales sobre todo, porque él también fue prota de Dirty Dancing, y nada, pues estuvimos charlando un ratillo con él.
Bueno, pues ahí están, las podemos ver...
En Instagram. Venga, otra cuña publicitaria.
están en las redes sociales para...
En las redes sociales, verlas. En Instagram, las caricaturas de Nuria, @lascaricaturasdenuria.
Y además, lo interesante de estas entrevistas es que no se limita solamente a lo que es el mundo fallero, sino que también a profesionales de distintos...
Sí, tiro mucho por Valencia valenciano, pero bueno, porque es que la terreta llama.
Bueno, que nos ha llegado la noticia, en rueda de prensa se conoció este pasado día 20 de que las mascletas van a llegar también en las fallas del 2022 a los barrios. ¿Qué te parece?
Pues mira, yo creo que es una de las cosas que más estábamos cruzando los dedos para que volvieran, porque las fallas en septiembre sí han sido maravillosas, por lo menos nos hemos quitado esa espinita que teníamos clavada de llevar ya dos ejercicios sin poder celebrar las fallas, pero yo creo que echábamos mucho de menos, pues bueno, porque han sido unas fallas a medias, ¿no? Hemos podido estar con los nuestros, hemos podido plantar falla, hemos podido quemarla, recoger premio, pero claro, hay muchas cosas que se nos han quedado a medias, ¿no? Uh-huh. Y entre otras cosas, yo creo que lo esencial en la fiesta es la pólvora y el poder volver a celebrar mascletas, castillos. Yo creo que eso era una cosa que estábamos esperando todos los valencianos. Ya veremos de aquí a allí qué pasa, porque pueden cambiar mucho las cosas. Esperemos que para mejor, evidentemente. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que más alegría nos ha dado a todos es ver en esa agenda de actividades que vuelven pues que vuelve la pólvora a la fiesta.
Claro, porque además precisamente vamos a escuchar al concejal y a la presidenta de Pirobal, de la Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana, que no solamente se van a disparar las 19 mascletas de la plaza del ayuntamiento, sino que alguna que otra
descentralizada también.
Descentralizada
sí.
También. Que eso yo creo que es un poco llegar también al barrio, ¿no? De alguna manera.
A mí me parece muy buena idea desde hace un tiempo que empezaron a hacer todas estas mascletas descentralizadas. Primero porque no todo el mundo puede ir a la plaza del ayuntamiento. O sea, aquella persona que está en la falla del puerto no puede venirse hasta la plaza del ayuntamiento si luego quiere ir a comer a su falla. Entonces, me parece bien que se hagan este tipo de descentralización de lo que es la pirotecnia para que todo el mundo lo pueda celebrar y para que tampoco se masifique todo. Yo creo que también de todo aprendemos y de todo nos reinventamos, y creo que esto también ha servido, lo que es la pandemia, para esta idea, por ejemplo, ¿no? De decir, vamos a potenciar un poco más lo que es la descentralización también de las mascletas. Evidentemente, pues bueno, la plaza del ayuntamiento es la plaza del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es algo mítico y que no se puede erradicar, pero es cierto que se puedan apostar por las descentralizaciones de las mascletas es algo maravilloso, sobre todo también por los pirotécnicos, que yo creo que ha sido una profesión que ha sido de las más perjudicadas con esto de la pandemia, que llevan 2 años muy... Iba a decir una palabrota, no puedo decirlo. Llevan 2 años muy complicados, pero es cierto que hay que intentar mirar para adelante y que vuelva la pirotecnia. Repito, es algo maravilloso para los falleros y para ellos también. Que claro. Necesitamos que las profesiones estén bien para poder seguir adelante.
Ah, pues así lo comentan ellos, y precisamente todo esto que estamos hablando, la necesidad de los pirotécnicos de volver a disparar, de recuperarse, como los artistas falleros también, que les ha ocurrido, y que bueno, que también, así lo dice el concejal, que bueno, que si no se dispara en la plaza del ayuntamiento por cuestiones sanitarias, que al menos se pueda descentralizar y se pueda llevar a los barrios como así está previsto. Escuchamos a Carles Galiana.
Heu anunciat en l'assemblea de presidents aquest programa de pirotècnia, en principi, aquestes 19 mascletades en la plaça de l'Ajuntament, també altres esdeveniments pirotècnics, volíem traslladar-li a Pirobal aquest compromís que tenim. Per l'altre costat, també estem treballant i volíem comentar-li a Pirobal que volem, a banda de les 19 mascletades de la plaça de l'Ajuntament, volem fer mascletades als barris, que va ser un compromís que va adquirir Joan Ribó, volíem comentar-ho també. D'ací a març encara queda molt de temps, esperem que la sexta onada baixi i que puguem disfrutar de la pirotècnia. En tot cas, si no fora la plaça d'Ajuntament, el nostre compromís és gastar el mateix diners, el mateix pressupost en pirotècnia que altres anys.
Bueno, pues el Carles Galiana, pero ahora vamos a escuchar a María José Lora, la presidenta de la Asociación de Pirotécnicos de la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Valencia la atención a nuestras peticiones para poder trabajar todos para ayudar al sector. Hemos estado hablando de cómo está la situación actual del sector y un poco también de los próximos actos pirotécnicos que se van a celebrar. Y agradecer esto, pues, y esto va a ser un trabajo de continuidad, no se acaba aquí hoy en la reunión, que ha sido muy fructífera, y esperemos que continuemos. Una muy buena oportunidad para el sector, todo lo que sea disparar por más sitios, esto nos va a beneficiar muchísimo, además es una muy buena idea.
Pues ahí está, que los pirotécnicos también lo necesitaban esto, y
pues
que
sí.
Para que continúe la fiesta con toda normalidad, pues por lo menos que consigan disparar y que se recuperen totalmente. Seguimos hablando de premios de playback, en esta ocasión del concurso individual, ¿no?
De buena noticia, que también tenemos por aquí ganadores y afortunados. Te leo ya, ¿no?
Sí.
Tiro para allá. Venga. El mejor vestuario ha sido para la falla Avenida García Lorca Oltá. La mejor coreografía se la ha llevado la falla Illes Canàries Trafalgar. El mejor decorado para la falla Avenida García Lorca Oltá, también, doblete ahí ha hecho. Y el mejor intérprete masculino ha sido para Pablo de la Fuente, de la Falla Poeta Alberona Totana. Y la mejor intérprete femenina se la ha llevado Vanessa Sáez, de la Falla Illes Canaries Trafalgar. Y ahora vamos a los premios. El sexto premio se lo ha llevado Falla Borruituria. El quinto premio se lo ha llevado la Falla Poeta Alberola Totana. El cuarto premio para la Falla Blocs Plaza. Tercer premio, aquí ya vamos a podium, Falla Zapadores Vicente Lleó. Segundo premio para la Falla Avenida García Lorca Olta. Y el primer premio para la Falla Illes Canaries Trafalgar.
Islas Canarias Trafalgar, que en los últimos años ha conseguido el primer premio de playback en grupos, que esta noche también en la Sala Canal se celebra esa final. Ya solamente nos queda la categoría, la sección infantil de los playback, ahora luego las comentaremos. Bueno, ¿qué tiene previsto Ana Jordana en los próximos meses, en los próximos días?
Pues bueno, de momento nosotros, bueno, ya no sé si lo sabes, nosotros este año no queremos, bueno, no entramos a concurso porque tenemos falleras mayores que han repetido, que las pobres son ya falleras mayores perpetuas, que las llamamos. Bueno, un beso para Ari, que es mi fallera mayor. Y bueno, pues estamos un poco, teníamos ganas de que pasara el Belén, respirar un poco, y ahora nos ponemos manos a la obra pues con el resto de cosas también, de actividades que tenemos, de fallas de por medio que ya están ahí, de actividades también para la falla, y sobre todo también pues esa cosa especial que queremos hacer, que no va a ser presentación, porque ya tenemos falleras mayores, pero queremos seguir haciéndoles algo especial, porque vuelven a ser un año más falleras mayores. Lo haremos un poco, no sé si a nivel interno, pero sí más familiar, porque es cierto que no vamos a hacerlo al teatro, ni vamos a entrar en concurso, pero bueno, algo inventaremos.
Ajá. Bueno, y una pregunta que se me ocurre.
Bueno, y perdón, que se me ha olvidado que si esto no lo digo, mi tío Vicente me mata. Y el gibret, que estamos en ello también.
Importante.
muy importante. Con el librete estamos. Está.
Una pregunta que yo quiero hacerte. Y con todo ese material del Belén, con todas esas figuras, con todas esas piezas, cuando se desmonte, ¿qué va a pasar con él?
Pues nosotros hace varios años lo que hacemos también para pues bueno, puede comprar quien quiera. Depende también de cómo sea el Belén. Las ponemos a la venta. Así que quien quiera y pase por ahí puede reservarse ya la figura que quiera para hacer como regalo, también ahora que vienen fechas pues especiales de Navidad. Se puede comprar, y luego también, dependiendo del año y si hemos hecho quizá alguna estructura de alguna... pues bueno, el año, yo creo que me acuerdo que hicimos el ayuntamiento, está expuesto en el nuevo... ayuntamiento, o sea, ahí, pues bueno, depende del año también, o cedemos para museos, hay repartidos por ahí, trozos de nuestro Belén, por toda Valencia.
Bueno, pues todos aquellos que estén interesados en adquirir una de las piezas del Belén de Ana Jordana de 2021, que se pase por allí, que lo vean,
sí. Que
vale la pena. Yo ya lo he visto y bueno, que vamos a hacer un reportaje al respecto en Hablemos de Fallas en el digital, que pronto publicaremos. Ya hemos publicado alguna cosa, pero lo haremos aún más. Bueno, hablamos con Iván Esbrí, como cada 15 días nos trae la figura, nos trae lo que es la trayectoria de un artista fallero, y en esta ocasión nos va a hablar de Juan Huerta. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal y compañía?
Uh-huh. Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo va, Iván?
Pues muy bien, genial, Nuria, genial.
Pues aquí está con nosotros Nuria. Tendríamos que hacer también un gran repaso algún día a los artistas que han pasado por Ana Jordana, que seguro que son muy, muy interesantes.
Pues sí, ahí por ahí pasó, pues desde Miguel Santa Eulalia, Julián Puche, Agulleiro, Cotanda, Martínez Moyá, menudo currículum hay en Ana Jordana.
Sí, hay.
Muy bien, pues cuéntanos cosas de Juan Huerta.
Bueno, pues Juan Huerta fue uno de los miembros de la Generación de Oro, fue uno de los artistas más importantes de los años 50 y 60, que es el cénit de esta generación que formó él, junto con Julián Puche, Salvador de Bon y el recientemente fallecido Vicente Luna, además de otros que también le son contemporáneos, pues como Cotanda o Vicente Tortosa Biosca. Y es el artista al que las fallas le deben el cartón piedra, prácticamente su razón de ser y la definición que han sido tradicionalmente, y no es de cartón piedra y fusta. Él tomó, como buen escultor que era, lo que eran las técnicas de modelado primero en barro y extracción de moldes que venían de la cera y de la escultura pública, del bronce, y lo sumo a las técnicas de papel que más o menos se aplicaban ya en algunos talleres en los años 30 y que sobre todo venían de la industria juguetera a la hora de sustituir la cera pues por cartón. Entonces cogió el molde, hizo una figura íntegra de cartón-piedra y empezó a partir de ahí a ensamblar volúmenes con este material, dando un resultado pues bastante bueno y que por tanto pues afianzó lo que es la tradición de las mismas fallas. Uh-huh. Así que no es poco.
Desapareció lo que era el trabajo con cera y a partir de ahí la utilización del cartel que fue del cartón, que fue toda una revolución.
Fue una auténtica revolución, es como el carbón de la revolución industrial inglesa, pues lo mismo fue el cartón piedra. Porque claro, se genera ahí un mercado interino de los talleres, tanto en lo que son la cantidad de moldes que se empieza a producir de grandes volúmenes y de figuras, como de cartón. Es decir, lo que en el argot conocen ellos como cartón en crudo, realmente son figuras preparadas para ser armadas. Entonces, los talleres que más producían moldes, pues por espacio muchas veces rompían los mismos, pero procuraban tener tres o cuatro copias en cartón piedra de X ninot o de X remate para o bien seguir plantando esa falla con otros en otras secciones y con presupuestos más ajustados o vendérsela a terceros. Y eso genera un mercado de compraventa y de intercambio entre los talleres que asentado pues desde los años 50 hasta casi los 90 pues hacía muy rentable lo que era el hacer fallas. Y que luego, pues con el corcho, cambiaron los modos de producción y también, pues bueno, también los volúmenes y otras cosas que también han llevado, pues a lo mejor ahora también a tiempos no tan mejores, esa es la verdad. Porque con el cartón piedra, los artistas falleros dicen que se vivía muy bien, muy bien.
Consiguió tres ninots indultados que uno de ellos creo que desapareció, ¿no? Por causa de la riada del 57.
De la riada. Sí, el Matrimony Prehistoric, un grupo de estos que ahora consideraríamos políticamente correctos, pero que, bueno, no dejan de ser el testimonio de la España de una época, y en concreto la de los finales de los 50, cuando no existía como tal el Museo Fallero, los ninots casi siempre acababan otra vez en los talleres de los artistas, cuando no en los casales. Juan Huerta tenía el taller en lo que es ahora la zona del barrio de exposición, en una nave desaparecida, y claro, fue una de las zonas más anegadas por las aguas, y el ninot que él tenía ahí preservado, pues se arruinó. Entonces, hasta no pasados muchísimos años, no se hizo una réplica muy exacta del mismo, a través de fotografías, para una falla que se planta en el ayuntamiento en conmemoración del 50 aniversario del gremio, que reproduce la escena de varios maestros modelando figuras, y en esa y en una de las escenas pues estaba Huerta, o bueno, una recreación de Huerta como ninot, modelando ese ninot indultado del año 57. Como la réplica fue tan buena, pues se decidió reservar para el museo y que engrosara sus fondos.
Uh-huh. Muy bien, bueno, que has vivido muy de cerca lo que fue el Pide Nadal de la pasada semana. Te voy a poner justamente la entrevista que realizaste al maestro mayor del gremio de artistas falleros, a Paco Pellicer, que el hombre andaba por allí con esos alumnos del ciclo de formación profesional de los artistas falleros. Vamos a vivir ese momento.
Paco Pellicer, mestre major del gremi d'artistes fallers de València. Celebració del PI un any més, no?
Afortunadament podem celebrar-ho, que és el que més ens interessa, poder reunir a la gent i sobretot continuar en la seminormalitat que ens agrada.
I com s'ha desenvolupat un poquet el procés de construcció? Com s'ha arribat a si ara mateixa?
És un treball que fan els alumnes de primer curs al llarg del primer trimestre. S'ha desenvolupat com sempre en classe i ara s'està plantant el treball que s'ha culminat avui i que és una estructura de fusta, una torre en mode habitual de les falles, envoltada de flames també, que són estan retallades en contraxapat, i una base ja està molt bé.
Pues molt bé, moltíssimes gràcies.
Bueno, ahí estaba esa entrevista que le realizaste, Iván, y que significa pues el el final del, del, casi se podía decir, el final del curso, y bueno, que estaban muy contentos allí los alumnos del, del ciclo de formación profesional.
Pues sí, porque es un día de fiesta, piensa que son los actos de, digamos, de celebración de la Navidad por parte del gremio, siempre es el viernes más próximo a Nochebuena, pero este año, claro, la Nochebuena cae este viernes 24 y no procedía en el mismo día juntar las dos cosas. Se ha adelantado un poco en el calendario, a veces cae así, pero bueno, para el gremio es una jornada muy festiva, para los chavales pues ni os cuento, sobre todo para los del primero, que son los responsables de hacer el PI, y que bueno, pues este año, como comentamos la semana pasada, pues ha venido acompañado pues del mercadillo de artesanías, que ha funcionado muy, muy, muy bien, o de la exposición que hacen los de segundo la, la víspera, de trabajos de también de final de cuatrimestre.
Pues muchísimas gracias, Iván, y enhorabuena al gremio de artistas falleros por recuperar esta tradición y por todo lo que llevan adelante, que bueno, que también han tenido lo suyo con esta pandemia, y esperemos que al final puedan recuperar su trabajo al 100%, ¿verdad, Nuria?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que sobre todo lo importante también en estas cosas es intentar seguir adelante, intentar hacer cuantas más cosas así mejor, de actividades, sobre todo también para dar visibilidad a uno de los sectores que es fundamental y prioritario en nuestra fiesta y que evidentemente se ha visto muy afectado. Bueno, el artista fallero y muchos más, como estábamos comentando, ¿no? Pero que cuando hablamos de la fiesta, mucha gente se piensa que es que estamos mirando solamente el ombligo de los falleros, y es que detrás de la fiesta hay muchísimas profesiones en Valencia que se dedican y que viven de esto, y si nos preocupa, no solamente es por perder la fiesta, sino también por ellos, ¿no?
Gracias, Iván.
Gracias. Pues felices fiestas a todos.
Igualmente.
Un beso.
Bueno, pues nos queda poco ya de programa, prácticamente 4 minutos. No nos vamos a despedir sin conocer los...
¡Qué rápido se ha pasado!
Sí. No nos vamos a despedir sin conocer los ganadores del concurso infantil de Playback.
Hombre, no, que además ya los tenemos por aquí, no vamos a ser los únicos que no vamos a dar, ¿no?
Claro, claro.
Venga, va, pues vamos allá. Vamos. Tenemos el mejor vestuario también, que ha sido para la falla Avenida Ecuador Alcalde Gurrea. El premio de coreografía también para la falla Avenida García Lorca Olta. El premio de decorado para la falla Avenida Ecuador Alcalde Gurrea también. Y la mejor vocalización de niño ha sido para Luis García Vaquero, de la falla Duque de Gaeta, La Pobla de Farnals. Y la mejor vocalización de niña ha sido para Judith Ballester Sáez, de la falla Illes Canarias Trafalgar. Y ahora por los premios. El sexto premio ha sido para la falla Santiago Rusiñol, Conde Lumiares. El quinto premio ha sido para la falla Josep María Ballarri, El Sisidors. Lo he dicho bien, ¿no?
Isidros.
No, digo, esto ofende mucho a las fallas, cuando dices algo mal. Perdón. Cuarto premio para la falla Ecuador Alcalde Gurrea. Y luego, tercer premio, hablamos de podium. Duque de Gaeta, Pobla de Farnals. Segundo premio para la falla Avenida García Lorca, Olta. Y el primer premio para la falla Illes Canarias, Trafalgar, que se ha llevado también dos premios, ¿eh? Dos primeros premios, dos o tres, dos, ¿no? Han sido dos primeros premios.
Bueno, pues ahí está el trabajo de las fallas en el concurso de Playback, que lo has hecho de maravilla. Pero tú eres no hace falta que te diga nada, tú eres una gran profesional. Nos vamos a despedir ya. Yo te deseo lo mejor para el 2022, va a ser tu año.
Igualmente.
Ya te lo digo. Yo, en muy poco tiempo, en unos meses, estaré dando noticias de Nuria Llopis.
Ojalá.
En todos los sentidos. Te deseo que pases unas felices Navidades.
Igualmente. Todos.
Con la familia, y ya te digo, no te deseo que... sí, que te lo deseo, claro. Está, felicidad para el año 2022, pero ya te digo que va a ser tu año.
Bueno, pues muchas gracias. Un beso grande, y de verdad que he estado encantada de estar aquí otra vez más.
Para todos los oyentes de la UPV Radio, de Hablemos de Fallas, muchísimas gracias por estar ahí durante todo este año. No, comienza una nueva aventura, comienza el 2022. Feliz Navidad para todos, feliz año nuevo. La semana que viene no tenemos programa, pero dentro de 15 días volvemos con todas las fuerzas, con ese comienzo de año, que ya conoceremos muchas noticias sobre las fallas y sobre el programa de festejos. que se va a llevar adelante. Mucha salud para todos, cuidaros mucho y sobre todo tener mucha precaución con esta nueva, con este nuevo, ¿cómo se llama? ¿Omicron?
Omicron.
Tener mucho cuidado con ello. Me apuntan que no es el día 5 cuando volveremos, que volveremos el día 12. Nos tomamos unas vacaciones de fiestas navideñas y de reyes. Así que el día 12 estaremos aquí de nuevo. Muchísimas gracias, como ya digo, Sari. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No nos vemos hasta esa fecha. Pero, por supuesto, seguimos en contacto. Como digo, un buen año para todos.